Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, saludos de la linterna en la cadena COPE hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hoy desde la sede de la Confederación de los Empresarios de Cádiz, aquí hemos venido en este día, en esta linterna. Lo último lo hemos contado hace unos minutos y en realidad estoy pensando, los de la tertulia esta noche, es que son todos rojiblancos, pero todos, hay unanimidad rojiblanca en la mesa de esta noche de la linterna.
Con matices.
Bueno, matices, algunos son de Bilbao y otros no, de otro Atleti, de la Atleti de Madrid, pero la noticia es el anuncio que ha hecho Antoine Griezmann de permanecer en el Atlético de Madrid a pesar de todo lo que se dijo de que se iba al Barcelona. Lo ha dicho en un documental que se ha grabado durante todo este año, en el que ha contado las dudas que ha tenido ante la oferta del club blaugrana. Lo acaba de emitir el Canal Cero de Movistar. Y esa es la noticia, que Griezmann se queda en el Atlético de Madrid y no seré yo el que le invada el territorio a Juanma Castaño, aunque supongo que algún comentario harán los aquí presentes, porque están todos muy contentos. La actualidad de este día también pasa por el palco de Santiago Bernabéu. Lo hemos escuchado en esta linterna a las 7:15 de la tarde, donde el presidente Real Madrid le ha ajustado la cuenta al presidente de la Federación Española de Fútbol. En la presentación del nuevo entrenador del club blanco, Julen Lopetegui, que coge las riendas del Madrid tras ser destituido como técnico de la selección por negociar con el Madrid a espaldas del presidente de la Federación. Dice Florentino Pérez que la decisión de la Real Federación Española de Fútbol no está justificada, eso dice, y que su presidente Luis Rubiales ha dado una respuesta desproporcionada e injusta. Y se ha quedado en su paz, Florentino.
Lo que debería ser un acto de normalidad, y así parecía al principio, se fue transformando en lo que parece una absurda reacción de orgullo malentendido y alimentada por aquellos para los que cualquier motivo es bueno con tal de intentar desprestigiar al Real Madrid.
El Real Madrid es lo primero para algunos, como el caso de Florentino Pérez, y para el presidente de la Federación Española, la selección española, y cada uno toma sus decisiones, cada uno en su casa. Lopetegui asegura que coge el testigo de Zidane orgulloso y que este jueves se ha convertido en el día más feliz de su vida. La selección española debutará mañana frente a Portugal en el Mundial de Rusia y, por supuesto, a las 11:30 en el partidazo Castaño y compañía cuentan todo. No podrá estar allí el nuevo titular de Cultura y Deporte, José Guirao, no por nada, sino porque ha recibido de manos del dimitido Maxim Huerta la cartera ministerial. En general, el mundo del arte ha recibido a Guirao con los brazos abiertos, esperando que coloque la cultura como prioridad en su gestión. Ha dicho que de deporte no sabe absolutamente nada, informa Ramón García Pellegrín.
La película podría titularse Cómo ser ministro y dejar de serlo en menos de una semana, pero Maxim Huerta afrontaba con humor el relevo a su sucesor, José Guirao.
Bueno, como si de un libro se tratara, paso página, o de una obra de teatro cae el telón, y si esto fuera un concierto, no me pidáis bises.
Pues el ministro Guirao pedía consenso en su primera intervención como titular de Cultura y Deporte y algo más.
Ya sabéis que es un momento bastante complicado por los tiempos, por los presupuestos, pero en fin, yo creo que hay dos cosas que siempre dan resultado. El trabajo, la prudencia y la valentía.
Guirao ha pedido paciencia al mundo del deporte. Su intención era acudir mañana a Sochi, Rusia, al estreno mundialista de España frente a Portugal, pero al final no le va a dar tiempo.
La próxima semana el gobierno de Pedro Sánchez se enfrentará a la primera sesión de control en el Congreso de los Diputados. La oposición aprovechará para preguntarle al ministro de Agricultura, Luis Planas. Informó al presidente del gobierno que estaba siendo investigado por un delito medioambiental, concretamente por el robo de agua en acuíferos de Doñana, cuando fue consejero de la Junta de Andalucía. Hoy el PP ha pedido la dimisión a Álvaro García.
La oposición exige a Pedro Sánchez que dé explicaciones. El PP va más allá y pide también la dimisión del presidente del gobierno. Escuchamos a Teodoro García, diputado popular, y Pablo Iglesias, líder de Podemos.
El señor Sánchez se ha nombrado este tipo de colaboradores. Si lo sabía, malo y debe dimitir. Y si no lo sabía, como él dice, malo también y debe dimitir.
Si continuara investigado e imputado, lógicamente tendría que dimitir, pero vamos a esperar cuál es el criterio de la Fiscalía si finalmente deja de estar investigado y queremos escuchar sus explicaciones.
Ciudadanos no pide la dimisión de Planas, pero sí su comparecencia en el Congreso. José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos.
Señor Sánchez, no es que permita que haya ministros recibiendo imputados, sino que tiene ministros imputados y, por lo tanto, estaría bien que el presidente que sigue escondido, Sánchez, que sigue siendo el presidente escondido, dé la cara después de 15 días.
Para Villegas, España necesita saber qué quiere hacer Pedro Sánchez al frente del gobierno.
La Fiscalía no va a acusar finalmente a Planas, pedirá el archivo de la causa porque no hay indicios suficientes para que siga adelante la causa. Aún así, el ministro ha tomado posesión imputado. El propio Luis Planas se ha defendido asegurando que no tiene ninguna implicación en el asunto. Belén Miguel.
El ministro de Agricultura asegura que no está preocupado por esa imputación. Luis Planas ha explicado que se trata de un caso cuyo origen se remonta a finales de los 90, cuando él no estaba en la Consejería Andaluza de Agricultura y que ya ha dado explicaciones en su día. Por tanto, espera que en breve le sea retirada la condición de investigado.
Ni yo era competente, ni he tenido intervención alguna, ni he tenido conocimiento. La Fiscalía lo ha dicho por escrito, con lo cual usted puede imaginar que confío plenamente en el proceso judicial en curso. No hay absolutamente ningún problema al respecto.
Planas confía en que la Fiscalía emita cuanto antes ese escrito en el que se procederá a su desimputación en el caso.
Siempre hay que pensar qué hubiera ocurrido si en el gobierno del Partido Popular hubiera tomado posesión un ministro imputado en un caso que luego va a ser archivado, pero que hubiera tomado posesión de su cargo imputado. Es noticia también en este día el anuncio del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de intentar retirar las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla. Cree que hay otras maneras de controlar la inmigración, de controlar las fronteras con medios menos cruentos. Las organizaciones no gubernamentales aplauden la iniciativa y piden que no se quede en papel mojado. Carmen Lavallen.
Consideran que la perspectiva es positiva, pero recuerdan que retirar esas púas o cuchillas de las vallas fronterizas no es más que cumplir con el derecho internacional y con lo que desde 2005 reclaman los diferentes defensores del pueblo. El actual es Francisco Fernández Marugán.
Siempre hemos estado en contra, todos los defensores del pueblo. Es de una crueldad extraordinaria.
Lo ha comprobado sobre el terreno el sacerdote jesuita Josep Boades, quien conoce de primera mano lo que sucede en la valla de Melilla, enclave por el que tratan de acceder a Europa unos 2.500 inmigrantes cada año. Para muchos, una huida que acaba mal.
Son unos cuantos los puntos de la valla de Melilla que aún cuentan con concertinas, no son muchos, pero vamos, quien tiene que atravesar una zona de concertinas, y no da igual que sea el suelo marroquí o el suelo español, cuando vemos las heridas que produce, la laceración que produce, es una cosa muy notable.
Para estas organizaciones, su retirada y la acogida del Aquarius son gestos con potencial que pueden quedarse en un brindis. Estrella Galán está al frente del Comité Español de Ayuda al Refugiado.
El gesto definitivo para nosotros sería la retirada de las devoluciones en caliente que se producen cada día en Melilla.
Ven margen de mejora y creen que es la oportunidad de que España dé ejemplo de que otra política migratoria es posible.
Lo hemos analizado en la reunión del equipo económico de esta linterna, la decisión del Banco Central Europeo de poner fin a su programa de compra de deuda, una medida que supone un punto de inflexión en su expansiva política monetaria que la entidad puso en marcha en 2015 para afrontar los efectos de la crisis en la eurozona, como nos cuenta Joaquín Bizmanos.
Se veía venir y hoy se ha puesto fecha. Draghi cierra el grifo. A partir de septiembre reducirá a la mitad el programa de compra de deuda de 30.000 a 15.000 millones de euros. Se mantendrá hasta final de año, es decir, desde el 1 de enero, nada. Pero es que además el presidente del Banco Central Europeo ha dado la primera indicación de cuándo llegaría la primera subida de los tipos de interés en la zona.
We expect them to remain at their present levels at least through the summer of 2019.
Mantendremos los tipos de interés en el 0% al menos hasta el verano de 2019. A partir de ahí no descarta subirlos y con ello nuestras hipotecas. El BCE prevé menos crecimiento, más inflación, los mercados se lo han tomado bien. Hoy, por cierto, ha sido el estreno de Luis de Guindos en el Consejo de Gobierno.
La otra noticia que hemos analizado en la reunión del equipo económico es el relevo en la presidencia del Corte Inglés. Nos lo recuerda también Joaquín Bizmanos.
Sí, Jesús Nuño de la Rosa toma el mando del gigante de la distribución. Es el elegido para afrontar los importantes retos de futuro que tiene por delante el Corte Inglés después de la destitución por unanimidad de Dimas Gimeno. Estamos ante una persona de confianza de las hermanas Álvarez, un hombre de consenso que devuelve la unidad al grupo, un gran gestor con amplia experiencia. Lleva toda su vida profesional en el grupo. Comenzó como comercial de la tarjeta de compra y ha llegado a lo más alto. Se ha convertido en el primer responsable de la firma, ajeno a la familia fundadora, aunque Isidoro Álvarez ya apostó por él al nombrarlo en su día director general de la filial de viajes, uno de los más jóvenes entonces. Nuño de la Rosa se apoyará en Víctor del Pozo, experto en el negocio de retail, es decir, en el comercio minorista. Se mantiene como consejero delegado.
Quedan poco más de dos semanas para que acabe el plazo para presentar la declaración de la renta del ejercicio fiscal 2017. En 2016 la Iglesia en España recibió 256 millones de euros de esa asignación tributaria, datos que recoge la memoria de actividades de la Iglesia presentado hoy por la Conferencia Episcopal y que nos recuerda Nacho de Gamón.
Estos 256 millones suponen un aumento del 2,8% respecto al año anterior. Fernando Jiménez Barrio Canal es el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.
El dinero que han asignado los contribuyentes a favor de la Iglesia en la última declaración de la renta, IRPF 2016, fueron 7 millones de euros más que en la última declaración.
Y es que 8 millones y medio de contribuyentes decidieron marcar la X en la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta de 2016, lo que supone en torno a 650.000 personas más que en 2006.
Cada euro que recibe la Iglesia a través de la asignación tributaria es devuelto a la sociedad en un 138%. Es decir, cada euro supone 1,38 de devolución a la sociedad. Es como si dijéramos que los contribuyentes invierten con una rentabilidad del 38%.
La Iglesia emplea este dinero en actividades de carácter celebrativo, pastoral, evangelizador, educativo, cultural y asistencial y caritativo.
Va terminando este jueves 14 de junio, un día en el que además que ha pasado mal en vizcaíno.
Colmenarejo, la linterna.
El gobierno catalán quiere aumentar su presencia en el exterior tras la desactivación del artículo 155. Bruselas, la única sede que se mantuvo abierta, tendrá más peso y se unirán otras 5 delegaciones durante las próximas semanas. Ernest Maragall es el consejero de Acción Exterior.
Como mínimo tendremos presencia a corto plazo.
Como mínimo tendremos presencia a corto plazo en las grandes ciudades europeas como Londres, Roma, Berlín, Ginebra, Bruselas naturalmente y también en Nueva York.
Y Bruselas, naturalmente, y Nueva York.
El Partido Popular sigue en la búsqueda de nuevo líder. El exministro Margallo está recogiendo avales con intención de presentarse, aunque ha reconocido que si finalmente Alberto Núñez Feijóo opta al cargo, él se retirará. El Congreso Popular se celebra el 20 y el 21 de julio. Sepan también que en Zaragoza un hombre ha sido detenido con un arsenal de armas en su poder. Tiene 35 años y es español. Se han encontrado pistolas, carabinas, fusiles e incluso un lanzagranadas. Y hoy Estadística ha publicado la lista de los municipios más ricos de España y con más y menos paro. A la cabeza siguen Pozuelo, Las Rozas y Boadilla y Majadahonda. A la cola de la lista aparecen Linares y Córdoba con un paro cercano al 40%.
Así estamos contando lo más destacado de la actualidad de este jueves 14 de junio a la dura linterna en la cadena COPE. Hoy desde esta sede de la Confederación de los Empresarios de Cádiz, estamos en el tiempo de la tertulia, aquí sigue Carlos Sánchez. ¿Qué tal, Carlos? De nuevo, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, Javier Redondo, doctor, ¿cómo estás? Buenas
Hola,
noches.
Hola, buenas noches.
Manuel Marín, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y buenas noches, Fernando Rayón.
Buenas noches, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué has sido visto por los bañistas en la Playa de la Victoria esta tarde?
Efectivamente.
Pero bañándote.
Pues sí, claro, la gente va a la playa a pasear y algunos aprovechamos y nos hemos bañado.
¿Y qué tal estaba el agua?
Bien.
¿Sí?
Bien,
¿sí?
Alguien decía que estaba fría, pero vamos.
Ah, pero es que los de Bilbao...
Esto es. A mí me pareció que estaba estupenda y además había poca gente y...
Sí.
Claro, es que hoy es un día... Aquí la gente trabaja.
Sí, y, claro.
En fin, había algunos turistas y... Muy bien, ¿eh?
Sí, sí.
Esto de pegarse el primer baño...
Has estado bien, ¿no? En Cádiz.
Oh,
has estado bien.
Qué maravilla.
Doctor Redondo, ¿no te ha dado tiempo a bañarte o has hecho
no, footing? No, no me ha dado tiempo, pero me he echado una buena carrera y me he ido hasta la universidad y luego he ido hasta el otro lado de la playa, así que fantástico. Claro,
yo doy fe de ello porque le he visto como un loco corriendo ahí por la playa.
Manuel Marín, tú ni una cosa ni la otra, ¿no?
Yo soy un profesional, estaba preparando la tertulia. Pero bueno, lo que estoy oyendo me escandaliza.
Y te has parado un momento a escuchar a Florentino Pérez, sobre todo esta tarde, que es lo que tenía gran interés. Más que lo de Griezmann, a ti te preocupaba la explicación de Florentino del fichaje de Lopetegui, que lo sé. No, no es porque seas del Atlético de Madrid, pero...
Preocupaba, no, vamos a ver. A Griezmann vestido de azulgrana
no le pega nada.
Luego hay otra cosa que son muchos ceros seguidos, no sé contar cuántos ceros, pero ya nos enteraremos. Y de Florentino Pérez y del Real Madrid, poco puedo decir, lo que creo que se ha equivocado, el que se ha equivocado es Lopetegui, esa es mi impresión. Yo creo que tú no puedes firmar un contrato un día y 5 días después firmar otro, es una pésima noticia para la selección española, pero en fin, creo que hay que tener palabra también en la vida.
¿Podéis hablar de fútbol y invadir la competencia de Castañeda?
Pues
Sánchez,
yo creo que sin ánimo de defender al aficionado madridista, Florentino Pérez se ha hecho un Puigdemont. Es decir, ha tirado de victimismo para justificar sus privilegios y su diferencia. Y ha dicho que bueno, que no pasa nada, que en el fondo los jugadores iban a competir igual. Eso al final es un juicio de valor. Es decir, también podríamos decir que los jugadores suyos hubieran competido igual si Lopetegui hubiera llegado un mes más tarde.
Pero además, fíjate, Javier, hay una cosa que decía ahora Manolo, que ahí me ha llamado la atención cuando habéis puesto el corte de Florentino Pérez, cuando decía que cómo es posible que se haya armado tanto lío porque el seleccionador haya sido destituido por parte del presidente de la Federación Española de Fútbol. Y sí, claro, yo creo que no entienden algunos directivos de fútbol, y en particular Florentino Pérez, que hay un nuevo tiempo político, un nuevo tiempo social, que un nuevo tiempo ciudadano, y hay cosas que ya no pasan. Es decir, cuando alguien firma el 22 de mayo un contrato y tres semanas después dice que me voy con el club, con un club, pues simplemente hay que cesarlo, bueno, porque es una persona que se ha comportado de manera poco deontológica. Es decir, y yo creo que ese tipo de comportamientos sí tiene mucho que ver con lo de ayer del Ministerio de Cultura, con su destitución o con su cese o con su marcha, me da igual. Es decir, yo creo que hay otra forma de hacer política mucho más clara, y también es política deportiva cuando alguien simplemente engaña al presidente de la federación, pues yendo por detrás a firmar un contrato de trabajo por muchos millones que sea y por mucho que sea de Real Madrid.
¿Añades algo, Rayón, o no?
Yo ya dije ayer, después de estar, porque claro, iba a pensar todo el mundo que toda la gente de la Linterna es del Atleti, ¿no? Ayer todos eran madridistas y hicieron una defensa del Madrid casi imposible, ¿no?
Esto pues, es una tertulia plural.
Ya, por eso no, si se fajaron.
Pero la traes a trozos, No mezclas.
Poco entreverada.
Se fajaron muy bien, pero yo fui el único que dije, y vuelvo a decir.
Yo no sabía que iba a pasar esto cuando hice la selección.
Claro. Pues dije que a mí me parecía que la culpa la tenía Florentino, pero por hacerlo público. Tú puedes, incluso, me parece mal, lo que dice Carlos está bien, ¿no? No puedes firmar un contrato, ¿por qué no? Pero ya hacerlo público unas horas antes de que comience el Mundial, eso es un disparate. Lo puedes esconder, lo puedes ocultar, aunque está mal. Pero claro, ¿por qué lo haces público?
Sí, porque se iba a conocer, Fernando.
Claro, se hubiera sabido.
Es un núcleo muy reducido de gente, con muchos periodistas.
Pues entonces no se firma.
Un mes de convivencia
no se firma.
Y
no se firma y ya está.
Esto es que llevamos unas horas que ha pasado un poco de todo. Estamos en el tiempo de la tertulia. Y vamos a hablar del cambio en el Ministerio de Cultura, de la salida de uno, de la llegada del otro, de la salida de Huerta, de la llegada de Guirao, y de algunas otras cosas más que están pasando en este gobierno tan bonito, que ya no lo es, porque claro, lo que tiene echar a andar el camino es que a veces encuentra unos obstáculos, encuentra algunos pedruscos, algunos guijarros, algunas curvas, algunas contracurvas, y así es la vida.
Colmenarejo. La Linterna. COPE. Estar informado.
Aquí estamos en Cádiz emitiendo la linterna para toda España en el tiempo de la tertulia esta noche con Javier Redondo, Manuel Marín, Carlos Sánchez y Fernando Rayón. Fernando, los periódicos ahora mismo, en las ediciones online, los periódicos digitales, ¿qué están contando?
Pues mira, el titular que más se repite es el que afecta al ministro Luis Planas, al ministro de Agricultura. Elespañol.com. La Fiscalía pedirá archivar la causa contra el ministro Luis Planas tras solicitar el PP su dimisión. Uh-huh. Van con el mismo tema La Razón. El PP pide la dimisión de Luis Planas y si no lo hace, que dimita Sánchez. Y El Mundo. El PP pide la dimisión del ministro de Agricultura imputado por un caso de robo de agua en Doñana.
Luego iremos con eso.
Hay dos periódicos, los catalanes, que van con su asunto. Llarena, dice La Vanguardia, recuerda que la competencia sobre el traslado de presos catalanes es solo de Interior. Y el periódico de Cataluña, Interior, decide sobre el traslado de presos. El Confidencial.com.
El Parlamento de Cataluña está estudiando una querella contra Llarena. Dicen que por detención ilegal.
Ahí voy. El Independiente.com. El Parlamento denunciará a Llarena por detención ilegal y prevaricación. También va bastante da bastante boleto a una frase de Dimas Gimeno, el Independiente. Dice el expresidente del Corte Inglés, me destituyen por denunciar irregularidades.
Más.
Ahí es nada. Y luego está El País. La Unión Europea abre la puerta a enviar armas para misiones de paz. Y ABC. ABC, que claro, luego dirá Víctor Rubido que él es del Deportivo La Coruña. Bueno, pues no sé, será el Deportivo, pero primera noticia de ABC. Florentino, dos puntos. Comillas. Nada justifica que Lopetegui no esté sentado mañana con España. Vamos.
Ya hemos invadido suficiente el territorio del partidazo. Pues ha quedado claro vuestra opinión.
Voy al segundo tema.
Dependiente y plural.
Voy al segundo tema mañana de ABC. Una frase.
Venga.
Del flamante nuevo ministro de Cultura y Deporte, José Guirao. Comillas. La cultura se crea por estratos. Sobre las cenizas no se construye nada sólido.
Esto necesita traducción. Marta Rivera de la Cruz, diputada de Ciudadanos y presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados y además compañera de La Linterna durante unos cuantos años de esta etapa. Hola Marta, por eso la voy a tutear. Buenas noches, Marta.
Buenas noches y perdonad la voz porque me he quedado afónica, no sé por qué.
Bueno, debe ser de la emoción de tanto cambio de ministro, te has emocionado mucho, ¿no?
Será eso.
Hombre. La cultura se crea por estratos, sobre las cenizas no se construye nada sólido. Necesitamos traducción de esta frase de Guirao.
Bueno, es bonita, por lo menos. Sí. Sí. Pero sí que es verdad que es el momento de construir y a lo mejor de pasar páginas sobre lo que se ha hecho mal. Y sí estoy de acuerdo que sobre cenizas no se construye nada.
Ya, ya. A ver, el cambio de ministro. ¿Qué ha significado los 7 días de huerta en el Ministerio de Cultura, a tu juicio?
Bueno, creo que en primer lugar evidencia pues la improvisación del gobierno de Sánchez. Este es un gobierno que se hizo corriendo, que se hizo pues como se hizo, sin pensar nada, y ha hecho daño a todos. También a una persona como Maxim Huerta, que tengo que decir que es un buen amigo mío, lo era antes y lo va a seguir siendo, y a la que se ha puesto también, sin hacer comprobaciones pertinentes, pues en una posición que es complicada. Creo que todo esto es lamentable, no es bueno para nada, y creo, vuelvo a decir, que en una semana tenemos a un ministro imputado, y tenemos a un ministro dimitido. A mí no me parece un buen comienzo para nada.
Pero el perfil de Huerta era un perfil lo suficientemente formado en la gestión cultural de nuestro país como para ser ministro, Marta.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que ahora mismo este señor ya no es ministro. Y no me parece justo empezar a escarbar más. Sí. Ha dimitido, ahora hay que empezar a juzgar a Guirao y hablar de Guirao y a ponerle deberes a Guirao. Y hoy... Porque sabéis que hoy se presentó en el Congreso el informe de salud del artista y después hablamos con el ministro brevemente, le dijimos que ya estaba concluido el trabajo y él nos dijo que tendría mucho gusto en ponerse a trabajar para alumbrar los cambios legales necesarios para que ese estatuto sea una realidad. O sea que el ministro tiene muchos retos y el salud del artista quizás es el primero de ellos.
El perfil de Guirao te parece más adecuado a lo que necesita en este momento un Ministerio de Cultura, que ha recuperado el Partido Socialista, la existencia de ese ministerio, que supongo que tú estás a favor de que se haya recuperado el ministerio como tal, ¿no?
Sí, nosotros desde Ciudadanos muchas veces hablamos de la necesidad de recuperar un ministerio solamente de cultura. Es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando hay un ministerio de cultura junto al de educación, al final la cultura se convierte en la hermana pobre de la educación. Uh-huh. Y así no hay manera. Entonces, yo sí celebro que se recupere el Ministerio de Cultura y, evidentemente, desde la oposición, trabajaremos con lealtad para que las cosas funcionen razonablemente bien.
¿Qué crees que puede traer el nuevo ministro al Ministerio de Cultura? ¿Qué aporta esta persona?
Bueno, él tiene una experiencia sólida como gestor cultural. Creo que los directores de los grandes museos nacionales tienen motivos para estar contentos, porque lógicamente, su experiencia va por ahí. En museos y patrimonio. Y bueno, luego el resto de las cosas, pues supongo que habrá que ir marcando el camino. El Ministerio tiene ahora mismo muchos retos por delante. Hay que concluir la fusión de los patronatos del Real y la Zarzuela. Hay un problema gordo en las GAE que hay que abordar. En el caso de los museos, está la finalización del Museo de Colecciones Reales, está el acondicionamiento del Salón de Reinos del Museo del Prado y el 200 aniversario del Prado, que no tiene dotación presupuestaria específica. Entonces, a este ministro se le va a acumular el trabajo, pero bueno, creo que desde la lealtad trabajaremos todos para que las cosas vayan adelante.
Me estaba apuntando Carlos Sánchez que hay que contemplar la posible intervención del Ministerio en las GAE, porque te he dicho que hay un problema muy, muy importante, ¿no?
Bueno, eso fue una cosa que en su momento pidió el PSOE, que el Ministerio de Cultura interviniera en las GAE. Así que ahora que están ellos al frente del Ministerio, pues no sé si tienen los mismos planes. Pero evidentemente es algo que hay que abordar, porque la situación es cada vez más complicada. Y no olvidemos que las GAE, los derechos de autor que se devengan a través de las GAE, viven y a veces malviven muchos compositores, muchos cantantes y muchos creadores.
Por cierto, que ha hecho el ministro, en unas declaraciones que ha hecho en el día de hoy, que va a trabajar por reducir el IVA que graba la cultura. Eso en cuanto entre en vigor los presupuestos, si no recuerdo mal, estaba en el acuerdo del PP con Ciudadanos y que mucho tiene que ver Ciudadanos en esto, ¿no?
Bueno, efectivamente es una cosa que ese trabajo lo tiene hecho. Solamente hay que esperar a que los presupuestos entren en vigor y realmente esa fue una exigencia de Ciudadanos. Fue una de las líneas rojas para esta negociación de presupuestos, que el IVA del cine bajase al 10%, que era lo único que faltaba. Habíamos bajado ya el del teatro y el de las actuaciones en directo y faltaba el cine. O sea que en ese sentido el ministro no va a tener trabajo.
¿Le sobra deporte al Ministerio de Cultura?
Bueno, pues no lo sé.
Él ha dicho que no sabe nada de deporte. Decías antes que la cultura es la María de Educación. Me da la impresión de que el deporte va a ser la María de Cultura con el Ministerio de Guirao.
A ver, lógicamente, si tienes un ministro que dice abiertamente que de deporte no sabe nada, pues evidentemente ahí hay una laguna. Veremos a quién le toca la carta. Secretaría de Estado y tendrá mucho trabajo.
Pues no quisiera yo abusar más de tu voz, Marta, que has debido tener un día largo, ya empiezan los cambios de temperatura, los aires acondicionados y te queda mucha tela todavía en el Congreso del periodo de sesiones. Querida Marta Rivera de la Cruz, presidenta.
Hacía tiempo que no entraba con vosotros en la linterna, me hubiera gustado estar en mejores condiciones. Os mando un abrazo fuerte a todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Marta Rivera de la Cruz, presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados. Adiós, Marta. A ver, doctor Redondo, ¿por dónde quieres rematar la jugada? ¿Por el que se ha ido, por el que ha llegado? La salida de Maxim Huerta, la llegada de Guirao al Ministerio de Cultura, el primer tropiezo del gobierno Bonito, ¿por dónde quieres rematar la puerta?
Yo remataría por lo último, es decir, yo niego lo de que hay un IVA cultural. Hay un IVA que se aplica a productos culturales y ha tenido diversos tipos impositivos. Ha tenido el general, el reducido y el superreducido. Y como has dicho tú, ya se anunció, Montoro anunció en marzo, que para los presupuestos se reducía el IVA del cine, que ya lo ha dicho también Marta. Ese es el remate. La consideración, bueno, yo creo que se ha hablado en este último día, en las últimas 24 horas. Yo no creo que sea un gobierno producto de la improvisación, sino producto de los fuegos de artificio, de la superficialidad. Porque entiendo además que hubiera sido un gobierno producto de la improvisación, porque aunque la jugada se comente que hubiera estado en la mente de Sánchez desde final de 2015, principios de 2016, este tipo de alianzas para llegar a ser presidente, lo cierto es que ha sido un gobierno sobrevenido. Lo lógico es que tenga cierta dosis de improvisación. Lo que ocurre es que la improvisación no resta para que no haya coherencia. Es decir, puede haber improvisación, pero puede haber cierta coherencia. Y la secuencia Maxim Huerta y el nuevo ministro no es lógica. Es decir, no parece muy coherente. Sobre todo porque da la sensación que en cuanto a conocimientos de contenidos culturales, el ministro actual mejora al ministro que ha dimitido, ¿no?
Luego fue una equivocación la primera opción.
Bueno, no fue producto del momento. Y en el momento se exigía ese determinado fuego de artificio, ese gesto, ese efectismo. Y surtió un efecto en ese momento y ahora se recurre, digamos, a los puestos de mando, porque el Partido Socialista tiene estructura. Y como tiene estructura y tiene organización, están volviendo a los cuadros, a las direcciones generales y a las secretarías de Estado, los clásicos, el músculo del Partido Socialista que está en la administración. Y ya me callo una última cosa. Si Maxim Huerta hubiera sido del partido, miembro de la organización, la cosa hubiera sido distinta. Es decir, ha caído muy rápido porque no tenía apoyos. Fácil, era claro, era muy, era caza menor.
Entonces, la improvisación, Carlos. Bueno, ayer, en el caso de cultura y en general.
Sí, en general. Yo creo que ayer lo decía un compañero con mucha gracia del periódico. Decía, cuando pensó en este gobierno bonito o en este gobierno de autor, Pedro Sánchez, pensaba que Massín Huerta era para que le votaran las abuelas, porque era un personaje popular de la televisión.
Y de pronto
se encontró con una crisis y ha tenido que buscar a alguien que sabía de cultura, como es José Guirao. Es decir, yo creo que simplemente lo que demuestra que él no tenía un perfil profesional, no tenía un perfil intelectual sobre quién tenía que ser la cultura, sino simplemente un perfil mediático. Y eso es su objetivo. A mí me parece que el problema, estoy muy de acuerdo con Javier Redondo, que yo creo que los autores, los creadores del mundo de la cultura están muy obsesionados con el IVA. El problema de la cultura no tiene que ver solo con el IVA, que evidentemente, pues cuanto menos sea el tipo de impositivo del IVA, pues mejor, porque probablemente tiene más audiencia a los espectáculos y demás. Pero el problema tiene que ver con que no hay una industria cultural en España porque el Ministerio de Cultura ha sido históricamente una María. Es decir, y nadie, ningún gobierno le ha dado suficiente potencia. A mí siempre me ha escandalizado el que el primer instrumento de cultura que hay en cualquier país es la televisión. Es decir, y hay unas barreras que no tienen ningún sentido entre el mundo de la cultura y el mundo de la televisión. El mundo de la televisión, que es donde la mayoría de los ciudadanos están recibiendo información y se supone que podrían tener un nivel intelectual más elevado, pues hace bastante basura. Ahí hay que decirlo claramente. Por lo tanto, lo que si queremos tener un Ministerio de Cultura, primero incardinar la industria audiovisual en el mundo de la, en el mundo del Ministerio de Cultura y no dejarlo en otros ministerios. ¿Vamos a hacer cultura? Pues vamos a primero tomar la televisión, no digo en el sentido marxista del término, sino simplemente para hacer una buena política cultural a través de la televisión. Y ningún ministerio ha optado por esta vía.
A ver, Manuel, de lo que estamos analizando en los últimos momentos.
Bueno, yo tengo la sensación de que Guirao representa una enorme diferencia respecto a Massín Huerta. No voy a incidir mucho en lo del gobierno, en lo del gobierno bonito y en lo de la estética del gobierno y en la vacuidad de determinados nombres con un mero criterio propagandístico, no mediático. Dos cosas. Me preocupa el tema de la gestión de cultura, no tanto en el ámbito de la propia gestión, en la que Guirao tiene muchísima experiencia, tanto como porque habitualmente en los gobiernos socialistas el de cultura es un ministerio que trata de que es muy ideologizado, ¿no? Es decir, es verdad que no hay una industria específica o un tratamiento específico cultural, política cultural específica. Siempre el mundo cultural se está quejando. Hay mucho bla, 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 porque es un ministerio muy bien queda para todo. Pero me preocupa, uno, que habitualmente con el Partido Socialista en el poder se convierte el mundo de la cultura en un mundo absolutamente ideologizado. Y me preocupa, en segundo sentido, que por segunda vez en una semana un ministro de deportes admita no tener ni idea de deportes. Es decir, el deporte no consiste en ir solamente a una final de Roland Garros. El deporte forma parte de nuestra vida absolutamente diaria, tiene una gestión política, una gestión social y sociológica y una gestión económica verdaderamente relevante en nuestro país, creciente en nuestro país. Es importante para muchísimos ciudadanos, especialmente jóvenes. Y la verdad es que me sorprende que se siga recurriendo a determinados ministerios, para determinados ministerios, a personas que admiten públicamente no saber de qué va la gestión que se le encomienda, ¿no? Y desde esa perspectiva me resulta llamativo. Aunque sea por una mera cuestión de experiencia previa, Guirao me parece más
competente,
más fiable,
que
más, sí,
o más conocimiento.
Evidentemente, pero tampoco le he oído cifrar en objetivos concretos cuál va a ser su misión durante el próximo año o año y medio, o lo que dure la legislatura. Lo hemos oído de la ministra de Trabajo, lo estamos oyendo de la ministra de Administraciones Públicas, todo el mundo va dando señales. Es verdad que en cultura y en deporte ha habido un fiasco evidente con Huerta, pero Guirao tiene que aclarar exactamente cuáles van a ser sus objetivos. Muchos, pocos, cifrados o no cifrados, con un presupuesto económico o sin él, pero tiene que aclararlo. No nos vale solamente con hablar, no sé, de gestión de museos, ¿no?
A ver, Rayón, que sabe de museos aquí eres tú.
Bueno,
no te han hecho ministro.
A ver, no, bueno, no.
A lo mejor
no,
por eso.
No es lo mío. No, vamos a ver, yo creo que lo de Maxine era la imagen de este gobierno, que tenía que dar una imagen, pues, bonita, como hemos dicho,
sí, muy
pero no era competente. Entonces, este segundo ministro, José Guirao, pues, como habéis dicho y ha reconocido también Marta, pues es una persona, pues, que está preparada. Yo le conocí cuando era director del Reina Sofía, fue un magnífico director del Reina Sofía. Puso en marcha la Casa Encendida y revitalizó todo un barrio que además pues estaba bastante en decadencia. Ahora le he conocido en la Fundación Montemadrid y lo mismo, es un hombre que gestiona y gestiona bien. Decía Marta que a los directores de los museos españoles les va a gustar este ministro. Pues ojalá, porque los museos españoles están hechos unos zorros. Es decir, hemos visto cómo clamaba el director del Museo del Prado porque para el 200 centenario, el segundo centenario, perdón, de la fundación del museo, no había presupuesto y no sabían qué podían hacer. Es decir, esto es una tragedia tremenda. Hablo del Prado, que es el buque insignia de la cultura española. Yo de repente vengo aquí a Cádiz y me encuentro pues que la Confederación de Empresarios de Cádiz, pues resulta que ha estado organizando un concurso artístico y ha hecho una apuesta por el arte contemporáneo y acabo de ver los cuadros aquí colgados. Es decir, bueno, pues menos mal que no todos son piensan la cultura de esta manera. Ojalá apueste por el museo, porque lo que hemos visto por los museos, digo, de España, porque lo que hemos visto, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid ha sido tal tragedia que bueno, pues hace pensar que a veces la cultura no está tan cerca de la izquierda como pensaban. Y luego otra consideración, la que ha nombrado a Guirao ha sido Carmen Calvo. Carmen Calvo es el cuarto ministro andaluz que de este gobierno. Creo que está muy bien nombrado, lo digo por Carmen Calvo, fue que estuvo con ella cuando era ministra de Cultura. Y bueno, creo que el poder de andaluz está dejando notar mucho, aunque no es precisamente susanista. Pero bueno, eso es otra cuestión. Creo que
Guirao... Espérate cuando nombre el delegado del gobierno aquí.
No, ya está nombrado. Es Alfonso Rodríguez Gómez
Celis. ¿El Consejo de Ministros? Que ya nombra a la gente sin pasar por el Consejo de Ministros.
Pues yo lo he leído en todos los periódicos.
Pero mañana ya, el Consejo de Ministros.
Ya, pues que se prepare Susana Díaz.
¿Ibas a decirlo?
Sí, que con la relación que decimos entre ideología y cultura, yo creo que eso forma parte un poco también del efecto que genera esto de la cultura sobre la opinión pública. Y como dice Fernando, no es que la cultura sea de izquierdas, es que lo parece, porque cuando llega un ministro de cultura parece más un ministro de cine que de cultura, y la cultura es mucho más que el cine. Por ejemplo, en relación con el IVA, los libros sí tenían un IVA súper reducido del 4%, por lo tanto la cultura es mucho más amplia, y este ministro yo creo que sabe perfectamente lo que es la cultura. Sí. Esa es la sensación que da por la trayectoria, por su currículum, que sabe lo que es la cultura. Luego, respecto de la vinculación con el deporte, Yo creo que un ministro puede no, si es un buen gestor y tiene experiencia en la gestión, sabe rodearse de determinada gente que ocupe, que llene los huecos, que sus carencias, por así decirlo. Entonces, si entiende de cultura, puede no entender de deporte, y entonces tendremos que estar pendiente quién es el secretario de Estado para el deporte. Y en función de eso, saber juzgar también cómo la gestión del Ministerio de Cultura respecto del deporte. Si nombra un secretario de Estado para el deporte competente, pues veremos que el ministro de Cultura es competente porque cubre una carencia que tiene, un flanco débil. Pero además a mí me surge una reflexión de fondo, y es si el deporte tiene que estar en el Ministerio de Cultura o tiene que estar asociado al Ministerio de Educación. Puede estar asociado al Ministerio de Cultura, pero como yo tengo esa idea de que el deporte es una vía por la cual muchos estudiantes, malos estudiantes o no interesados por llegar a la universidad, pueden llegar a la universidad, ese modelo americano según el cual hay estudiantes que están en la universidad por el hecho de ser buenos deportistas, pues a lo mejor hay que ir hacia un modelo de integrar el deporte en el Ministerio de Educación. Ahora es más difícil porque Educación se ha integrado en Ciencia e Innovación, pero yo veo más próximo el deporte a Educación. Ahora, si está en Cultura, que lo veo también perfectamente, hemos de fijarnos en quién será el secretario de Estado para el deporte, porque el deporte es muy importante para generar cultura y para promover una buena educación.
Sí, solo un dato sobre Guirao. Guirao compra la primera pieza para el Reina Sofía cuando era director de Luis Feito, importantísimo pintor del Grupo El Paso, porque no había ninguna. Es decir, no es un hombre que se ha caracterizado por ser tendencioso en absoluto. Ha ido, pero había carencias que dices, hombre, ¿cómo es posible que aquí nadie se haya percatado de eso? Bueno, él es un hombre que trabaja. No sé si solo los museos...
Pero es que hay una cosa, yo dándole la razón a Javier en todo, yo insisto, es decir, para un gobierno que tiene tanta, que da tanta relevancia a la imagen, a lo gestual, incluso a lo retórico, a lo propagandístico, es decir, es un gobierno de diseño, vamos a llamarlo cool.
Pero esa es la apariencia. Luego ha metido Tiana, por ejemplo, en educación, es un hombre
estoy de acuerdo,
partido.
Pero precisamente para eso, y en el equilibrio que está haciendo Pedro Sánchez, con otras estructuras también del Partido Socialista y asesorado por mucha gente del zapaterismo y de antes del zapaterismo, y en esa mezcla equilibrada, yo creo que lo ha planteado razonablemente bien, salvo este caso extraño y este exabrupto de Maxine Huerta. Me sigue llamando la atención, insisto, que salga públicamente un ministro diciendo que no entiende nada de la materia a la que le han encargado. Es decir, yo he escuchado estos días a Maxine Huerta disculparse de no saber nada de deporte.
De odiarlo,
he escuchado hablar un poco de la industria audiovisual, de alguna manera, que es de lo que él entiende. Hoy escucho a Guirao hablar, efectivamente, del asunto museístico, que es de lo que él entiende. Y si hubiera sido un escritor, estaría hablando más de literatura, a lo mejor, que de museos. La cultura es otra cosa. Es decir, políticamente, el concepto de cultura no puede quedar restringido a un ámbito concreto de la cultura. Y especialmente, y en eso yo no quiero prejuzgar en ningún caso ni anticiparme a la gestión que pueda hacer Guirao. Yo me he limitado a decir que en el ámbito cultural lo que históricamente ha aprovechado el Partido Socialista no ha sido para hacer una gestión, digamos, de la cultura, sino para hacer una utilización ideológica de la cultura al servicio del partidismo en un momento determinado. Y desde esa perspectiva, en la medida en que tú, presidente del Gobierno, divides los ministerios, tú has hecho una disección, Javier, bastante clara. Cuando tú decides dividirlo, y aunque tú lo hubieras metido, si fueras presidente del Gobierno, en educación y deportes, bueno, pues han metido cultura y deportes, me llama la atención que salga un ministro y diga, bueno, yo la mitad de mi cometido lo conozco, y aunque yo me rodee de buenos secretarios de Estado, buenos directores generales y buenos subsecretarios, yo creo, ni idea de esto, me llama la atención.
Vamos a ver, Carlos.
Yo creo que tenemos una visión de la cultura, un tanto de la cultura de espectáculos, sin tener en cuenta la fuerza, no digo ideológica, sino la fuerza de transmisión de las ideas, que es un poco distinto. Es decir, la ideología pues da la sensación de que está más relacionada con el partidismo, sino con la fuerza de las ideas, con la fuerza de la cultura, en el mejor sentido de la palabra, que tienen en los países, digamos, que hay una proyección exterior. Y me da la sensación de que cuando hablamos de cultura nos olvidamos la complejidad territorial de España. Es decir, primero hay que partir que el Ministerio de Cultura y tanto el Ministerio de Deportes tienen unas competencias que están transferidas en la mayor casos a las comunidades autónomas. Por lo tanto, la política cultural tiene que estar acotada porque no vas a duplicar todo el esfuerzo que hacen las comunidades autónomas en términos deportivos. Y cuando se habla de la Secretaría de Deporte, yo creo que somos un poco miopes en el sentido de que nos da la sensación de que todo el deporte es amateur. No, es que el deporte en España es profesional. Y por lo tanto, la Secretaría de Deporte, la función que tiene, pues está más vinculada probablemente, como bien decía Javier, a la educación, a la universidad, y menos, digamos, a
el que importa es la materia, el profesional se gestiona solo.
El profesional se gestiona solo. Pero yo quería poner énfasis en el modelo de política cultural que debe hacer, en mi opinión, mi humilde opinión, cualquier ministro, sea de derechas o de izquierdas, y es vender en la marca España con su complejidad territorial. Y me da la sensación que el ministro de Cultura simplemente es un gestor de museos, el Museo del Prado, el Museo Thyssen, exposiciones del quinto aniversario de no sé qué, del tercer aniversario, cuando realmente lo que tiene que hacer es vender la marca España en términos culturales. Y la marca España es la política audiovisual, es la política de libros, es la política cultural, también la política museística. Hay muchas políticas que tiene que hacerlo, y el Ministerio de Cultura lo que tiene que hacer al final es vender toda la complejidad de este territorial, porque si no al final se queda simplemente un simple de gestor de espectáculos. Pero eso me parece que no es muy moderno.
Solo un matiz. Lo primero que ha anunciado José Guirao, que efectivamente sabe mucho de museos, es la creación de una Dirección General de Fomento de la Lectura, que creo que es algo muy interesante, ¿no? Yo confío bastante en los gestores porque los gestores detectan rápidamente qué es lo que se necesita en un momento dado. Él probablemente sepa mucho de gestión de museos, pero yo creo que es un hombre que sabe mucho de gestión. Yo en Montemadrid, una vez que la fundación de Caja Madrid se hundió, le he visto hacer cosas con muy poco dinero, gestionándolas muy bien, que no tenían nada que ver con museos, aviso.
Esa es la clave, es decir, un buen gestor distingue entre eficacia y eficiencia. La eficiencia es acometer determinadas políticas con unos recursos limitados. El que busca solo la eficacia dice, yo acometo políticas independientemente de los recursos, endeudándome si es posible. Y el gestor eficiente tiene en cuenta los recursos de que dispone.
A mí me parece estupendo que anuncie una Dirección General de Fomento de la Lectura, primero porque pertenece a ese ámbito al que nadie se puede oponer. ¿Qué tipo de oposición política o social puedes hacer a que se fomente la lectura? No habrá nadie que pueda cuestionar que eso sea así. Es verdad que si eso es así y se dota presupuestariamente y efectivamente hay una persona que se encargue de que eso sea así, pues me parecerá estupendamente bien. Ahora, yo no tengo, fíjate, la sensación, Fernando, de que sea eso precisamente el ámbito que necesita hoy ahora mismo la cultura. La cultura necesita gestión, evidentemente. Yo, en virtud de los criterios que establece Javier y que con los que estoy completamente de acuerdo, creo que esa dirección general estaría bastante mejor en educación, porque realmente donde hay que fomentar la lectura probablemente sea desde muy tempranas edades, pero, cosa que se ha empezado a dejar de hacer en los colegios. Pero respecto al tema que hablabas tú, dice, no, la transferencia a las comunidades autónomas, la política de deporte y de educación, eso está todo transferido, hay poco que hacer. No, ni desde el punto de vista ideológico hay poco que hacer, y de la pluralidad, por cierto. Pero luego, lo hemos visto en esta última legislatura, lo que ha ocurrido. Hay una gestión que es difusa, público-privada, en las distintas federaciones, en las que sigue habiendo una tutela pública sobre federaciones deportivas, en las que se han producido casos, pues, de corrupción o de presunta corrupción. Lo hemos visto en baloncesto, lo hemos visto en tenis, lo hemos visto en fútbol. Oye, es que el tema del deporte no es una cosa retórica para quedar bien con la sociedad. Es que la gestión del deporte exige hoy, ahora mismo, no solamente una preparación jurídico, técnica e incluso de conocimiento real deportivo, sino que además exige una contundencia a la hora de transformar la visión de ese deporte profesional en algo que sea, digamos, socialmente muy público, muy amplio, ¿no? Y eso no se está produciendo. ¿Se deja en manos de las comunidades autónomas? Claro, y en manos de las distintas federaciones, que al final terminan siendo pequeños reinos de taifas, pequeños cortijos en los que distintos presidentes con distintos equipos, en conductas absolutamente opacas, que no son fiscalizadas por nadie, al final terminan convirtiéndose en auténticos escándalos.
Pero Manolo,
a eso es a lo que hay que
meter mano. Pero es que, nos guste o no, tenemos un modelo territorial. La Constitución obliga a un modelo territorial. Y cuando hablaba ahora Javier de la eficacia y la eficiencia, pues yo no sé si es muy eficiente crear una Dirección General en el Ministerio de Cultura para fomento de la lectura, cuando todas las comunidades autónomas, las 17 comunidades autónomas y las dos, Ceuta y Melilla, tienen esa política ya hecha. No solamente las comunidades autónomas, sino también los ayuntamientos. Si podemos crear más direcciones generales para que la gente lea más. Lo que tenemos que hacer es tener una visión de conjunto, una visión de Estado para que evitar, por ejemplo, que se rompa la unidad de mercado. Si yo soy un ciudadano de Madrid o de Barcelona o de Galicia, me voy a una biblioteca de Albacete y no me deje entrar porque no tengo el carnet, porque soy otra comunidad autónoma. Es decir, tenemos que tener una visión compleja de la cultura, porque España es un país complejo. Yo siempre me sorprendo cuando yo pongo mucho énfasis en la televisión, no porque tenga nada contra la televisión, sino porque es el principal instrumento
de transmisión de valores.
Y ¿Alguien recuerda en los últimos años una canción en euskera, en catalán, en gallego, en la televisión pública o privada? Pues esa es la cultura en España. Y el Ministerio de Cultura lo que tiene que es, no digo obligar, pero por lo menos influir para que las televisiones entiendan la realidad cultural española. Porque no tiene sentido que es que no se pueda escuchar una canción en catalán o en euskera o en gallego en una televisión.
Yo es que no creo que eso pase, Carlos. Yo creo que la televisión
¿Tú
pública...
¿Tú recuerdas cuándo fue la última vez que
escuchaste? No recuerdo una canción gallega, pero vamos a ver. Lo que te quiero decir es que yo creo que la televisión pública ahora mismo, televisión, radio, televisión española, la corporación, tanto en sus canales de radio, empezando por ejemplo por Radio 3 y todo lo que hace con la música, y terminando por la segunda cadena, incluso por la primera, tienen muchísima, muchísima materia cultural. Otra cosa distinta es que a lo mejor no tenga una gran audiencia de público, pero la oferta existe. Existe una oferta plural desde muchas perspectivas. Otra cosa distinta es que a lo mejor tú digas que hay que poner determinados programas culturales en horarios de máxima audiencia o en otro, en fin, o tratar de competir con otras cadenas en un ámbito comercial que es más difícil. ¿Por qué? Pues porque la audiencia no respalda todo eso. Yo creo que estamos diciendo todos un poco lo mismo. Hay mucho que hacer en el ámbito de cultura y desde luego el perfil de Guirao me parece mucho más aceptable desde esa perspectiva
sobre todo
que el anterior.
Pero, sobre todo va a poder hacer mucho porque, como no tiene Twitter ni lo ha tenido nunca...
¡Ah, amigo! Esa es una cuestión relevante.
Va a tener Le felicito en ese caso.
Va a tener más tiempo, sí.
Felicito en ese caso.
Claro.
O sea, no claro. Se va a extender la cultura de masa. Me preocupa que el Partido Socialista pueda seguir utilizando la cultura como factor ideologizante de la sociedad.
Bueno, en este caso creo que no va a ser así.
Decía Carlos lo de... Claro, precisamente el Ministerio de Cultura tiene que vertebrar, tú decías la marca España, yo digo, bueno, pues vertebrar la cultura que está fragmentada territorialmente. Y a lo mejor precisamente esa Dirección General de Fomento de la Lectura tiene sentido precisamente para vertebrar la cultura. No lo sé, simplemente suena bien, pero es verdad que no sabemos el contenido.
Estamos llegando a las 11, las 10 en Canarias, esta linterna que emitimos desde Cádiz para toda España, con Carlos Sánchez, Manuel Marín, Fernando Rayón y Javier Redondo. Enseguida los periódicos de mañana en la cadena COPE.